And the Oscar goes to Green Book.
Desde Buenos Aires al mundo, esto es Cinéfilos Rebeldes.
Alfonso Cuarón.
Rami Malek.
Olivia Colman.
Hola, bienvenidos al programa número 12 de Cinéfilos Rebeldes, el programa dedicado al cine que nos gusta y como nos encanta ver películas, también nos gusta hablar sobre películas. Y hoy nos acompañan mi amigo Alberto, mi amigo Cristian. ¿Qué pasó con Alberto y Cristian?
Tenemos dos bajas hoy.
Me parece que es Cinéfilos Rebeldes Express. Hoy estamos solamente con Nico y mi amigo Santi Grigón.
¿Cómo vas?
¿Cómo andan, chicos?
Bien, todo bien. Saludamos rápido, así vamos a hablar.
Vamos al grano.
Tomaste lista y ya hubo dos bajas.
Sí, bueno. ¿Qué le pasó a los chicos?
Cristian se va a quedar libre.
Sí, bueno, le vamos a dar el año libre.
Nosotros lo tenemos mini vacaciones.
Bueno, pero un saludo para Cristian y Alberto.
No, no los saludamos.
Bueno, los esperamos para la próxima.
Tenemos que hablar de los Oscar.
Obviamente.
Después de este programa que debatimos, nos cagamos trompada en el último.
Sí, sí.
Ahora tenemos que hablar de los resultados.
Estuvo picante el último programa, Estuvo picante y bueno, a ver, ¿qué les pareció los Oscars? ¿Les gustó? ¿Están conformes con los premios?
Sí.
Sí,
sí, totalmente.
Yo les admito que en general yo estoy bastante de acuerdo con los premios otorgados. A mí me parece que la mejor película se lo merecía. Yo no había visto Green Book, ayer la vi, la verdad es que es una película que me encantó. Y en general los premios me parecen que estuvieron bastante correctos. Para mí, no sé qué opinas vos, Santi.
Sí, yo coincido con vos. El Oscar, la mejor película para mí, cuando me acuerdo, yo cuando la fui a ver y salí del cine, tenemos un grupo de WhatsApp y Nico me pregunta, ¿es ganable? Y yo le dije, sí, es ganable. Pero si no estuviera Roma, si yo pensaba que ganaba Roma acá de China, que iban a la fase. No,
sí,
pero
sí,
mira,
yo también, no, todo.
Y decía, si esta edición de los Oscars no estaba Roma, la que le seguía para ganar era esta. Y hubiera sido hasta más jugado que otros años, donde porque no es un drama, es una comedia. Y ya vamos a hablar de
claro, ya el segundo bloque lo vamos a dedicar a Green Book.
Mi cinismo que decía que ganaba Roma porque era la fácil, más allá de que ganó varios premios y merecidos. Era la fácil del momento. A mí mi cinismo dice que estos Oscar para mí se centraron más en recuperar la pérdida del rating y en sorprendernos, porque por ejemplo mejor actriz ganó Olivia Colman contra todos los pronósticos, que ganaba claro, Glenn Close, que había ganado todos los premios, el de los críticos,
el de los
Globos de Oro, que o sea hubo uno que compartió con Lady Gaga, no me acuerdo cuál, pero prácticamente era Glenn Close. Y ganó Olivia Colman, que dicen que no la vi la película favorita, es una de las que me quedó pendiente.
No,
pero,
hubo
que pero que su actuación es magistral. Ah.
En Inglaterra es como una eminencia. ¿No?
Sí, ¿sí? ¿No? Es buena actriz.
Sí, como top.
Yo me tengo pocas referencias. Pero
yo también, yo también. Y no vi la favorita.
No vi la favorita, pero no fue como la vez que ganó Mark Rylance por Puente de Espías contra todos los pronósticos que lo daban a Sylvester Stallone. Y ahí hubo, porque claro, lo merecía. Y Sylvester Stallone, su papel fue mucho mayor que el de Mark Rylance en Puente de Espías. Pero por eso, acá fueron unos Oscars que buscaron su película y buscaron, viste, obviamente lo políticamente correcto, pero dejar a todos contentos.
Claro, bastante equilibrado.
El que no quedó contento fue Spike Lee.
No, sí, hasta él se llevó
dice que, pero dice que se fue, que se levantó y se fue.
¿Sí?
Cuando ganó el Oscar a mejor película de Green Book, se levantó, se enojó y se fue.
Claro, porque
y lo frenaron y creo que volvió, es lo que escuché.
Blank Classman ganó a mejor guion adaptado.
Sí, sí.
Así que yo por eso hasta ahí lo presentó Samuel L. Jackson y todo.
Ajá.
Pero bueno, pero eso estaría interesante porque son Spike Lee. Es una forma de hacer películas sobre el racismo con más combativo. Y Green Book fue una película sobre el racismo con otro espíritu.
Otro espíritu. Que eso podemos hablar en el segundo bloque, que vamos a hablar más de Green Book. pero y sí, podemos compararlo un poquito más a fondo. Ahora, en cuanto a Roma, yo particularmente, para mí, la nominación que marcaba la tendencia era la de mejor película. Yo estaba seguro que si Roma ganaba mejor película extranjera, no iba a ganar mejor película al final. Que fue lo que Nico hoy me hizo acordar, que yo lo mencioné en el podcast anterior y yo me había olvidado.
Sí, dijimos que no iba a ganar.
Sí. No. Vos y yo estábamos más o menos de acuerdo en eso, salvo Santi. Que...
Santi y Howard, que lo vamos a hablar, hablemos mal de Howard, total. dijo que iba a ganar Roma. No, era fija y está bien, qué sé yo.
Para mí estuvo bien.
Hubo otros que fueron más aborrecibles, por decirlo suavemente. Pero Roma está bien, ganó mejor película extranjera,
ganó mejor director.
Está esa eterna que te lo pueden explicar, hacer dibujitos en un pizarrón y todo, pero que le dan a mejor director y no le dan a mejor película, o la mejor película no tiene mejor director, esa cosa que se entiende nada más que
no. Pero eso ha pasado muchas
veces. Sí, millones de veces, millones.
Puede ser que la película esté mejor dirigida, también es mejor película.
Qué sé, claro. Pero ha pasado, un director en mil veces. Pero un director engloba tantas cosas que es difícil que no haga la mejor película. Es raro.
Para mí, o sea, la cuestión es decir, obviamente que iba a ganar mejor película extranjera porque estaba nominada a mejor película. Con lo cual, si no la ganaba mejor película extranjera, ¿qué parámetro usaba?
Claro, ¿no?
Es como La Vida es Bella, que estuvo nominada a mejor película, pero también y ganó mejor película. O sea, este año era obvio cuál, porque ya te daba, aparte, mejor director, hasta las actrices estaban nominadas en los rubros principales, con lo cual no había dudas que Roma iba a ganar mejor película extranjera. La cuestión era si ganaba mejor película o no. Y bueno, los Yankees prefirieron, o la Academia prefirió, mantener el tema del racismo, claro, que el tema del muro en México, claro, por ahí, claro. O sea, son películas que van con el contexto actual que está sufriendo Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Donde hay una vuelta al racismo muy importante, pero muy distinto también al racismo que había
en la década de 60,
porque hoy a la población afroamericana se les fue dando más igualdad de oportunidades, y han tenido, por eso han tenido un presidente de descendencia afroamericana. En cambio, de los mexicanos, es el racismo del inmigrante, del a través de este poder que en este momento están en el poder. Pero no significa que los que estén en el poder buscan el racismo de odio a los negros, sino el utilizarlo como económicamente, ¿no? Claro. Decir, ese es el problema que está teniendo hoy Estados Unidos. Claro. Que el cine está diciendo, no, miren, acordémonos de lo mal que la pasamos en estas épocas.
Claro.
Eso es lo que buscan estas películas.
Exactamente, que va así exactamente con el contexto que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Y otra película que es bastante polémica también es Bohemian Rhapsody, que es la más premiada.
La más ganadora.
Cuatro Oscars, entre los cuales tenemos mejor actor, Rami Malek.
No, maravilloso.
¿Rami Malek o Viggo Mortensen?
Los que fuimos, o sea, yo desde el principio hablé bien de Rami Malek y dije que era un número 2 y iba a ganar. Y los malequitos, nos llamamos así. Los fans de Rami Malek, que estamos desde la primera hora bancando a Rami Malek. Estábamos seguros.
Rami Malek,
aclaramos que esto es ironía pura de Nicolás.
Hay que. El detector de sarcasmo. El detector de sarcasmo. La verdad que para mí Rami Malek es merecida su actuación. Hizo su papel muy difícil. No es una imitación, porque imitación es como imitar a un político, como hace Alec Baldwin con Donald Trump.
Claro. Busquen videos de Martin Bossi.
No es Martin Bossi. Hace un papel. Y vos me decís, Viggo Mortensen, en medio te estás olvidando de Christian Bale.
Christian Bale, que es un gran
participación en Vice. También la rompe. Pero vos decís, ahora cuando hablemos, Viggo Mortensen actúa muy bien. Me gustó mucho su papel. Pero es un papel que para mí lo hace muy bien. Estaba cómodo, era el papel vivo, era, o sea, no. En cambio, Rami Malek tuvo más de
paliza, es un reto.
Más reto, igual que Christian Bale, haciendo personajes que no eran cómodos.
El Oscar se lo tenían que dar a la chica que lo entrenó para mí, porque es.
La chica lo entrenó para las coreografías. De las coreografías y del baile. No para hacer las escenas.
O Brian May, que lo habrá dicho.
A mí, una de mis escenas favoritas de la película, para que vos veas, para mí, por qué siento que es cuando él está componiendo Love of My Life
y hace el gesto, la cara, no sé si recuerdan esa escena, y me di cuenta que estaba pensando en ella, en Mary Austin, ¿no?
Mary,
o sea, esa actuación, esa parte, por ejemplo, me conmovió mucho, y la verdad que así en varias, y así, no solo esa escena, la escena en que están hablando cuando ella le está diciendo vos sos
homosexual. No, él tiene unas escenas, o sea, yo después repasé algunas cosas y cuando dice, ¿no? Para ser humano hay que tener, ¿cómo es que dice? Para ser humano hay que tener mucho, o algo, mucha capacidad de olvido, algo así, una frase muy linda que la dice, se nota que lo siente y todo, pero no era.
Va a empezar a tocar en el Live Aid, la expresión, una todo. Expresión. Después, obviamente, los movimientos, eso sí, es el estudio, la coreografía, de estudiarlo a Freddie Mercury, pero y ahí sí lo necesita porque no es bailarín, no es rockstar, es un actor y bueno, tiene la persona, y lo que significa, o vos ves el Live Aid y lo hace igual. Con lo cual, yo creo que el desafío de Rami Malek lo logró y fue muy lindo su discurso de agradecimiento, estaba muy conmovido, claro. A pesar de que tenía casi todos los números puestos, salvo que quisieran sorprendernos como hicieron con Olivia Colman, pobre Glenn Close, se le sigue resignando el Oscar. Hasta la cara de Glenn Close fue tipo, hasta Olivia Colman no lo esperaba.
No lo podía creer.
Sí. No lo podía creer, ella esperaba a todo el mundo.
Era la noche de Glenn Close, sí.
Bueno, es un poco también lo que habíamos charlado en el podcast anterior, que Rami estaba interpretando a un personaje que todos conocíamos, es decir, Freddie Mercury prácticamente todo el mundo lo conoce, lo hemos visto en entrevistas, así que era bastante limitado lo que podía, digamos, la licencia que se podía tomar Rami en cuanto al personaje, ¿sí? Uh-huh. Lo cual lo convertía en un verdadero reto, ¿sí? Sí. Sí, yo también estoy bastante de acuerdo de que,
o sea, salvo Nico estamos de acuerdo,
¿no? Sí. Claro.
Y vos, ¿quién tendría que haber ganado?
No, y ahora que lo vi, sí, que vi, a mí me gustó,
ojo, a mí también me encantó,
no,
Vigo, ya,
no sé si
hubiera ganado, yo creo que
era justo
también.
No vi Vice, vos la viste,
Vice,
y te había gustado, pero
las expresiones, las caras que hacía de Dick Cheney, porque Dick Cheney era un tipo inexpresivo, por así decirlo. Claro. Entonces sufría un infarto y se miraba la mano y decía, creo que tengo que ir al hospital. ¿Viste? O sea, y con los gestos, o sea, bueno, Christian Bale es un actor que tampoco. Rami Malek está sorprendiendo más porque sí, yo lo conocí.
Es muy joven también.
Es muy joven, lo conocí en Mr. Robot. Christian Bale ya ha hecho. Christian
no sé
Bale,
qué edad tiene Rami Malek.
Debe tener 30 años, como sí. Mucho. 30 y pico.
30 y pico, me parece. Sí, porque estuvo también en Pacific, la serie.
Sí, estuvo. Pero quiero decir que no tenía. En cambio, Christian Bale ya venía con sí, Psicópata Americano, El Maquinista. Ya venía con. Había hecho papeles muy versátiles y muy variados.
No, mucha gente contenta. Yo vi mucha gente contenta. Fíjate en la página cómo va repercutiendo. Ponés lo que yo te decía esa noche. Pones una foto de Rami Malek y pum, 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 caen así los likes, ¿viste? Pones otra y por ahí tarda un poco más.
Sí.
Había mucha gente que esperaba que lo gane. Está bien, me pone contento por la gente. ¿No?
Bueno, también tenía mejor sonido, que creo que no hay discusión.
Mejor edición de sonido
Mejor edición de sonido.
Sí, sí.
Yo justamente le comentaba.
¿Y mejor edición?
Sí, sí, sí. Mejor edición, exactamente.
Yo después le voy a pasar el video ese que me olvidé pasar.
Sí, yo lo vi, me compré la película. Y vi la escena que vos...
No, pero el video, como está tratado en ese video...
No, pero yo vi la escena, ¿no? Quería ver la escena de la película. Muy atentamente. No,
no es grave,
Es la escena que aparece Paul...
claro.
No, o sea, lo que pasa es que cambia el plano, está hablando el representante, cambia el plano, no me acuerdo si a Freddy o a Brian May, y cuando vuelve lo ves al otro llegando con la taza de té.
Sí.
Te faltó, si
querés... otra cosa más.
Te faltó, si querés, los dos segundos de verlo entrar en la escena. Pero tampoco es tan... Para mí la película está muy... O sea, el recital...
No, la película
ya lo... Sí, ya le hemos hablado.
Ya la hemos hablado. Sí,
pero
sí.
Creo que para mí podía ser una candidata. Es una justa candidata. Y si se llevaba... No se iba a llevar el premio Oscar, pero para mí no hubiera sido de mis desagrados si se lo llevaba.
Obviamente,
o sea,
obviamente.
Me gustó que ganara Green Book. Ya vamos a hablar por qué.
Sí, pero... sí. También, ya que tocaste Green Book de vuelta, tenemos mejor actor de reparto. Mahershala
Ali. Para mí no había discusión. ¿Eh?
Sí, definitivamente. Creo que estuvo muy...
Es difícil el papel.
Es un papel muy difícil.
Y lo hace muy bien. Ya había ganado el Oscar por
por Moonlight, uh-huh. Este, Mahershala Ali, ahí como mejor actor, no mejor actor de reparto, pero bueno, le tocó hacer el protagonista, era el personaje de Vigo.
Que lo vamos a ver ahora en True Detective.
Yo en algún lado leí que...
Era lo vamos, ya terminó.
No, por ahí no conozco mucho esa parte, pero como que la productora lo candidateó a él específicamente para reparto, lo pidió, no sé si se puede pedir o no. Uh-huh. O cómo se postula, no sé cómo es esa parte.
¿Sabes qué pasa?
La productora se jugaba que ganen los dos. Entonces, porque si competían los dos, mejor, porque él es protagónico.
Claro. No, en realidad el protagonista es el personaje de Vigo. De hecho, por eso. Sí, pero cuando se separan, nos quedamos con Vigo.
Estamos con Vigo, sí, claro. Sí. La historia está contada desde el blanco.
Pero la historia, el drama lo lleva también. Lo lleva a la parte más dramática.
Sí,
la lleva.
Sí, pero es un actor, es un secundario. Es un personaje.
Yo vi que había mucho lío con eso.
Es Vigo, claro.
Es el coprotagonista, pero. O sea, no es protagonista porque cuando ellos se separan, nos quedamos con.
Sí,
o sea,
eso sí,
lo vemos, cuando él toca el piano, lo vemos a través de Vigo.
Sí, exactamente.
O sea,
no,
sí.
Es la historia
de. Yo leí que la productora había elegido esa posibilidad de que los ponen separados para que no compitan y se jugaban a llevar los dos Oscars. Ellos pensaban que podían llevar.
Yo el actor este lo conocí en una serie que se llamaba Los 4400.
La que se llevaban a los tipos.
A los tipos.
Sí, sí, que sí, nunca se terminó esa serie. No,
terminó abruptamente. Sí. Decían que iban a hacer un reboot. Este, y la verdad, pero cuando lo vi aparecer en House of Cards, todo empinchado, un traje bárbaro.
Tiene una presencia.
Y tiene una presencia. Y, wow,
cuando este aparece
entra, se impone. O sea, y acá también entra.
Cuando entra todo vestido.
Todo vestido, ¿viste? No, pero los trajes, ¿viste? Y la voz, me encanta la voz de él.
Sí.
¿Viste? Así que el papel le quedó muy bien. Y la verdad que merecido el Oscar, sin duda.
Sin duda, ¿no? Bueno, y después tenemos la canción, mejor canción, Shallow.
Sin duda.
Star is Born. Que fue también una publicación que hicimos sobre un besito ahí furtivo que...
trajo mucho ruido. Lady Gaga y Bradley Cooper las miraron.
Igual ya dijo que no.
Bradley Cooper no está casado, perdón.
No.
No significa que eso no es impedimento.
Está
de
novio, creo.
Pero...
Y Lady Gaga está por casarse.
No, se separó.
Esos son los datos que nos está pasando acá Noelia. Noelia, le mandamos saludos a Noelia,
Que
se separó.
Que acá Noelia mete bocado.
Pelea en puerta.
¿Por
eso? No se sabe. Por eso teníamos la esperanza de que ahí pase, ¿viste? Lo que iba a pasar y no pasó.
No, pero.
Pero bueno, por ahí esa marquita de ese besito es de la mujer de.
Guarón se separó el año pasado.
Entró a trabajar con nosotros.
A vos te hubiera encantado hacer ese posteo.
No, yo me contenía. Si lo encontraba, me contenía, te juro. ¿No?
Yo vi la foto y le dije: se la voy a robar a Nico.
No, yo no me animaba.
Te tiro otra. Guarón se separó el año pasado.
Ah, se separó.
Y hace 3 semanas, no sé dónde estaba, se le acercó una modelo australiana a invitarle un trago y le dijo: yo soy director de cine, y ella lo sacó cagando. Dijo: salí acá, no me menta, ¿viste?
No lo reconoció.
Entonces, después, cuando ella mirando los Oscars lo vio y dijo: qué boluda que fui, y lo subió.
Bueno, ese está para un sabías qué, ¿eh?
No, cuando arrancó pensé que iba a decir que estaba con Yalitza Aparicio.
Y te perdiste,
pensé que iba a decir que estaba con Yalitza Aparicio y ya cerramos todo, listo.
Buenísimo.
Sería genial, pero.
No, esta era todo lo contrario, Yalitza.
Bueno, Yalitza, ¿qué me decís? No ganó el Oscar.
No, o sea.
Fue justo que nos gane Yalitza, vamos a decir la verdad.
Igual, yo te digo la verdad que bien que ella estuviera nominada, me pareció bien. Sí. No que lo ganara, no lo decía.
No,
yo creo que.
Tenés a Glenn Close con 8.
No, pero aparte, yo creo que. Creo que la actuación de ella es más por el buen trabajo de dirección que tuvo.
Exactamente, que Cuaron, sí.
Ahora, esto. Si ella. No sé, porque aparte ella no es actriz, no venía del mundo de la actriz.
Era maestra.
Si esto le abre la puerta para ser actriz, y bueno, podemos verla.
Y yo pienso que sí.
En otros papeles, la verdad que le abrió un mundo y sería muy interesante. Se llevó muy bien con Glenn Close, se sacó varias fotos.
Sí, sí.
Después tuvieron en otros premios. Uh-huh.
No, yo pienso que sí, que empieza una carrera.
Por ahí Cuarón la usa para otra película, tiene muy buena química con ella.
Sí.
O sea, la verdad que él me ganó mejor director, creo que también estamos de acuerdo.
Sí.
Y él no paró en resaltar en cada discurso su agradecimiento a Yalitza, parece.
No, que es lo que él decía, cuando la descubrió, hasta él tuvo miedo de que ella no acepte el papel. Cuando la descubre en el casting, dijo, la marcó, dijo, así es esa, y la siguió, y decía él en un reportaje, dice, que en un momento tenía miedo de que ella se baje, que no siga con el proyecto, había dicho.
O sea, claro.
Claro. Después, mejor documental ganó Solo, que es la historia del. Mañana en National Geographic lo transmite a las 10 de la noche. Hoy es sábado, mañana domingo, 3 de marzo, por lo menos en Latinoamérica. En la 10 de la noche de la Argentina. Transmite el documental Solo, después seguramente.
Solo.
Lo van a ir repitiendo.
Lo van a ir repitiendo. Es el que ganó mejor documental y es la historia de un hombre que sube montañas con las manos, sin equipo de seguridad, equipo. Nada.
Como Tom Cruise en Misión Imposible.
Exacto. Dos.
La dos.
Después ganó mejor efectos especiales First Man, esta película que también tengo pendiente de Damien Chazelle, sobre la llegada del hombre a la luna, y como te puse en un comentario. Solamente llegamos por los esfuerzos de buenos efectos especiales llegamos a la
luna. Porque este también es tema como para un podcast que no sea de cine. Él cree que el hombre no es
terraplanista por ahí.
No.
ahora que lo miro debe ser terraplanista. Mira.
No,
yo ese costado con pirómano de Santi no lo conocía, ¿eh?
¿En serio vos no pensás que llegaron a la luna?
No lo creo.
No, yo leí mucho.
Me parece raro porque Santi no entra en ese molde de compiromano.
No, las conspiraciones. Yo no creo en las
conspiraciones. Yo podría ser más compiromano.
Yo no creo en las conspiraciones. Pero creo que esto que no es que es conspiración. Esto para mí es obvio que no llegamos a la luna. Pero, y después podemos resaltarlo y cosas. Hay una capa, hay un tema de una radiación que no lo pueden superar.
Yo sé cuál es el
de sí, o sea, si vos pasás la protección de la Tierra, que hasta donde llegan las naves espaciales hoy, y los astronautas trabajan en esa, o sea, vos lo pasás, la radiación
te destruye.
Discutible.
Pero hay muchos. Lo he leído también y he leído, pero bueno, es discutible.
Es discutible.
Y mi otra conspiración también es. Es la de las Torres Gemelas.
Yo creo que puede haber algo de cierto.
Recomiendo un libro que se llama Nadie Vio Matrix.
¿El de Graciano?
Sí. Yo lo tenía y lo presté y nunca más, como siempre.
De Walter Graciano.
¿No lo leíste?
No lo leí, pero lo conozco.
Es para vos.
Podríamos hacer un podcast de conspiraciones, ¿no?
Y te recomiendo un documental, buscalo, no sé si yo lo vi en YouTube, lo recomiendo en el podcast también, Loose Change, L-O-O-S-E, Change en inglés, cambio, Change.
Ajá.
Es sobre las Torres Gemelas y, por ejemplo, te muestra videos de los bomberos de ese día, pero tomados de los noticieros, nada raro, donde diciendo los bomberos cuando se cayeron las torres, diciendo que escuchaban explosiones de golpe. Y te muestra imágenes de
que explota más abajo
y que fue una implosión, como se derrumbó, y te muestra edificios. De hecho, hace 2 años creo que se prendió fue un edificio en Londres y otro en China y ardieron un día entero y no se vinieron abajo. Y estuvieron un día con fuego, ¿no? O sea, las Torres Gemelas tenían una base de acero que necesitas 5.000 grados y ardiendo durante no sé cuánto tiempo para que se logre derretir. La combustión del fuego de los aviones nunca hubiera podido hacer eso.
Claro.
Entonces le impresionaron. No. O sea, el objetivo era que las torres cayeran.
Pero algo del tema ese también se toca
nos
en.
Estamos yendo
sí, nos fuimos, pero bueno, para unirlo otra vez al cine. El documental de Michael Moore.
Sí, pero Michael Moore
no habla de
las consecuencias
de
obviamente no sé si fue por ese que ganó el Oscar donde dio su discurso contra Bush y ahí lo abuchearon. Era otra época también, ¿no?
En
Estados Unidos, pero porque era obviamente las Torres Gemelas fue un impacto para la población norteamericana y eso es lo que le dio la excusa a Bush para poder entrar con apoyo dentro de su país.
Claro, si bien no era muy explícito en ese momento, pero dejaba flotando la idea de que había una conspiración.
Volviendo a los Oscars, esto lo toma algo Vice.
Ajá.
O sea, Vice juega con lo que pasó. La película arranca, veanla, llevándolo a Dick Cheney a haber impactado los aviones contra las torres, al refugio, porque son los miembros del gobierno. Entonces, él juega con, dice, mientras todo el mundo estaba desesperado ese día, Dick Cheney vio una oportunidad. Entonces, y hay una escena, bueno, no la quiero spoilear la película para que la vean.
Claro.
Pero la verdad que, bueno, Vice no ganó ningún premio, pero la verdad que sus nominaciones estuvieron bien. Christian Bale podría haberlo ganado.
¿No ganó ningún premio?
Y no, creo que no. No ganó ninguno. Pero bueno, First Man dicen que es muy buena película. Y yo ya había leído que están muy bien hechos los efectos especiales, hablando en serio. A mí, yo la quiero ver. A mí, Chazelle me gustó mucho en Whiplash. La La Land, a mí no me gustan los musicales, pero sí estaba bien hecha. El director, yo le reconozco que tiene mi edad, o es más chico que yo, es muy talentoso.
Sí.
Es un pibe muy talentoso. Y Whiplash, a mí, ¿no la viste Whiplash? La del baterista.
No, el baterista. No. Hay mucho jazz.
Ya, no. Mirala ya. Whiplash. Esa es un peliculón con J.K. Simmons. Que ganó el Oscar como mejor actor de reparto. La rompe en esa película.
Te va a gustar porque
te
gustó La La Land, también te va a gustar.
Si te gustó La La Land, esta te va a gustar más.
Perfecto.
Y es importante. Bueno, Blanc Classman ganó mejor guion adaptado. Por eso hasta Spike Lee se llevó un premio. Pero vos contaste que pasó algo con Spike Lee.
Eso yo no lo sabía.
Sí, leí que se enojó cuando ganó a mejor película. El Green Book, se levantó, se fue. Ahora me agarró la duda, ¿si era mejor director de Cuarón? No, era mejor película.
No, porque Cuarón ya
era. No, era mejor película. Cuando gana mejor película Green Book, él se levantó y se fue y dice que lo le dijeron no y volvió a sentarse. Pero se había enojado, se había ofendido.
Bueno,
mejor ambientación ganó Pantera Negra.
Arrancó ganando con los primeros rubros técnicos.
Ahí me parece que estuvo mal. Porque mejor ambientación. Está bien ambientada, pero Pantera Negra es un mundo ficticio. Wakanda es una nación ficticia. Es re lindo como te muestra Wakanda. Wakanda, para que yo te cuente, es un país inventado de África subdesarrollado para el mundo, pero es mentira. Wakanda tiene una infraestructura y un desarrollo increíble que lo quiso esconder por un metal. Que es el escudo del Capitán América, está hecho con ese metal, es un metal raro. Que juega con eso, metal ficticio también. Y Wakanda no quería contarle al mundo que era un país desarrollado. Entonces ellos vivían en la ciudad principal, estaba oculta, con mucha tecnología, todo. Entonces eso está bien hecho, pero me pareció Roma, me parece que estaba muy, muy bien ambientada.
Claro.
Como yo te decía, la primera hora de la película decía son dos cuadras de calle nada más. Después cuando empieza a salir de la casa, vos ves que ya está más ambientada, cuando lo va a ver al tipo al campo de entrenamiento, la masacre de los estudiantes, viéndolo del balcón, del local.
La revuelta, sí.
Está muy, muy bien ambientada.
Y otro más ganó Bandera Negra, ganó
música. Ganó mejor
vestuario.
Y mejor vestuario. Y mejor vestuario.
También había un premio.
Vice ganó. Ganó maquillaje. Estos premios que iban a darse durante los cortos.
Los que se iban a dar en la propaganda, claro.
Pero hubo uno que se lo robó a Roma, estaba mejor Roma. ¿Te acordás que habíamos dicho?
No, el mejor ambientación.
Ambientación, ahí está, sí, te estabas comentando. Está. Perfecto. ¿Y en general qué les pareció la organización del evento? ¿Les pareció bien que no hubiera conducción esta vez?
No se notó.
O
sea, faltaron chistes.
Faltó el humor, digamos.
Vos veías a Billy Crystal antes y...
Claro.
El mejor conductor para mí de los
Para dos. Mí también, sí.
A mí me gusta porque me cae muy bien Jimmy Kimmel. También para mí se
lo bancó. Estuvo muy bien también.
También se lo bancó Jimmy
Con esa equivocación de
pero
La La Land.
Pero no tuvo nada que ver.
Sí, obviamente, pero la remó muy bien.
La remó muy bien, sí, le puso onda, ¿viste? Cuando se le acercó Warren Beatty y le dijo, what did you do?
What did you do?
¿Qué hiciste, viste? Que Warren Beatty no sabía... ¿Cómo se llama la otra? La que estaba con él.
Jessica. Faye Dunaway.
Se fue a la mierda.
Lo
dejó solo Warren Beatty.
Se lavó las manos.
El tema es que Warren Beatty tenía el de mejor actriz que había sido Stone.
Y no sabía qué decir.
Y él no entendía porque le decía
mejor. No, pero vos mirás el video y te das cuenta.
Pero te das cuenta que él se queda porque dice mejor actriz y La La Land. Entonces cuando se lo da a ella y ella lee La La Land y le grita La La Land. Y aparte, como era la mayor candidata, nadie se sorprendió. Era
todos aplaudieron.
Yo lo estaba viendo en vivo, me acuerdo. Dije, sí, era obvio que iba a ganar.
No, explotó Twitter. En ese momento reventó Twitter, me acuerdo.
Cuando empecé que empieza a correr la gente, ¿qué pasó acá?
No, bueno. Parecía que pasaba algo, claro, ¿viste? No, le sacaban el Oscar, el productor de La La Land con el papel, ganó.
En una época, antes el que presentaba el premio, leía quiénes eran las candidatas, sin mostrarte imágenes como ahora. Decía, bueno, este año están nominadas Rocky, Taxi Driver, qué sé yo. Se olvidó de leer las candidatas y dijo, bueno, ganó tal y se quedaron todos así. Y después me acuerdo que cuando Seth MacFarlane le tocó conducir los Oscars, el autor de Padre de Familia, ¿no? Y películas como Ted, él tiene una particularidad de ser un humorista ácido, y bastante incómodo. Entonces empezó a hacer una canción de a qué actrices se le habían visto las tetas en película. Entonces empezó a nombrar a todas las actrices y en qué película se le habían visto las tetas. Y el público, había algunos que se reían, pero otros lo miraban con... Muchas mujeres, Charlize Theron, todo, lo miraban con cara seria, ¿viste? Como, ¿qué está haciendo? Como lo, las redes sociales, porque fue, no sé, en 2012, 2013, ya lo tildaron de sexista, todo.
Claro.
Pero bueno, se notaba que las caras en el público eran... No, algunos no aprobaban incómodo, el chiste. Sí. Pero bueno, el tipo es así, es un humor ácido, un humor incómodo, y por ahí los Oscars no daban. Después también lo criticaron mucho a Neil Patrick Harris, este Barney de How I Met Your Mother, como conocía a tu madre, esta serie cómica, que también él conducía mucho los premios Tony. Los premios Tony son los premios a lo mejor del teatro de Broadway.
Sí.
Y bueno, lo criticaron mucho, que no condujo bien. También en su momento le había tocado a Alec Baldwin y a Anne Hathaway y ¿cómo se llama el actor este? Jay Franco. Ahí está. Conducieron ellos dos un Oscar y dijeron
que fue mal.
Le fue mal, que fueron aburridos. Pero bueno, estos Oscars se la jugaron, pero yo creo que arrancaron con toda la polémica. Porque con Queen ahí.
Ese arranque estuvo fantástico.
Buscando rating.
Buscar audiencia.
Sí, sí, sí.
No, no.
¿Le gustó la performance?
Sí.
Estuvo como medio cortadito.
Y sí, bueno, tampoco iban a ser.
A mí no, perdón, yo sé que ustedes. No me gusta Dan Lambert a mí, no me siento. No,
a mí me gusta.
No, es más, digo, olvídate de Freddy que está.
¿Qué tema arrancó? Tiene...
¿Con We Will Rock?
No. Antes, arrancó con uno antes. ¿Con We Are the Champion o
no
arrancó?
No,
Rock You. We Will Rock You y We Are the Champion.
Ah, no.
Es Ricardo Ford. En
realidad, ¿sabes que con We Will Rock You no me gustó tanto?
No me digas que no.
¿Con We Are the Champion?
Yo lo vi a Ricardo Ford ahí.
Ricardo Ford.
Es igual.
Pero con We Are the Champion cantó mejor.
Perdón, en Latinoamérica.
En esta sección, en vivo, digo, de We Will Rock You no me gustó mucho.
Uh-huh.
Pero porque con We Are the Champions sí me gustó mucho más.
¿Le gustó?
Me gustó mucho más. Y la verdad, pero igual que arrancaron con toda la polenta, ¿viste? Sí. No,
a mí no
me gustó arriba, mucho con este Paul Roger que estuvieron
haciendo. Exactamente, a mí me con. Sí.
Con
Adam Lambert me gusta.
Adam Lambert, aparte el pibe le pone más. Bueno, ustedes lo vieron en vivo.
Me encantó verlo en vivo. Le pone tremendo.
Un énfasis que
uno tiene que estar consciente que no es Freddie Mercury, listo.
Ya está, sí,
no
sí,
es
claro.
Freddie Mercury, no es Freddie Mercury, es un homenaje a Queen, al Queen que todos amamos con Freddie Mercury, pero no es Freddie Mercury. ¿Y qué le parece si recordamos esa entrada a los Oscars de Queen y a Lambert?
Y ahora volvemos a mejor película.
Mejor película, Green Book. Bueno, no se vayan, ¿eh? Big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your cane all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Everybody, done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share of sin kicked in my face, but I Bueno, aquí estamos de regreso otra vez. Quisiera mandar un saludo a Alfredo Mutinelli, que nos estuvo escuchando. Le parece que le gustó el programa, me parece. No, no dejó ningún comentario. Pero bueno, ayer me comentó por WhatsApp que estuvo escuchando nuestro programa.
¿Desde dónde?
Desde la ciudad de Posadas Misiones. ¡Mi ciudad!
Sí, mandémosle saludos ya a la gente de Posadas, de Misiones.
Y a todo el mundo que nos escucha también.
Todo el mundo que nos escucha, y eso iba a decir. Coméntenos, ¿les gustó los Oscars? ¿Están de acuerdo con los premios? Tendría que haber ganado Roma, tendría que haber ganado Black Clansman, y no Green Book. ¿Está mal Green Book?
¿Les gustó Mejor Actor?
Mejor Actor Rami Malek, o son como Nico que no le gustan las buenas actuaciones del cine.
Dios mío.
Bueno, y ahora vamos.
Lo voy a poner en 78, sí. Siempre. Lo voy a dejar en 78.
Bueno, ahora seguimos con la mejor película.
Sí, y quiero decir otra cosa, la cobertura que estuvo ahí.
Por supuesto.
Los quedó medio dormidos.
Quedó dormido al principio, pero.
Tuve una conexión con un avión que
venía bien, objetivo, viste, venía bien, pero cuando el Oscar no se lo llevó Roma y ya perdí un poco el hilo, viste. Ganó esta película.
Sí, medio enojado parecía.
Después me puso, cuando ganó mejor guion adaptado Black Clansman, puso una foto de Mayoral Ali, dijo, ¿estás negro? Sí, dijo, si los indios son iguales, yo tengo que salir a correr.
Bueno, pero hay que estar en Los Ángeles posteando al mismo tiempo, así que una. Un aplauso para Nico, por favor. Un aplauso para Nico.
Hay que postear bien teniéndola ahí cerca a Rami Malek.
Sí, viste. ¿Cómo aguantás las ganas de sacarte una foto?
Se me veló. Yo saco digital. Yo no saco digital. Yo sigo con el rollo y se me veló. Sí, sí. Una reflex.
La Kodak.
La Instamatic.
Bueno.
Hay pibes que ni saben de qué estás hablando.
No. No sabes de qué estoy hablando.
Bueno. ¿Qué les pareció Green Book? ¿Les gustó?
Sí, a mí me gustó mucho. La pude ir a ver al cine antes que nada, la quería ver. Me pareció una película en trailer. La verdad que el trailer había mostrado mucho. Por ejemplo, la escena
de él
hablando con la escena más emotiva de la película, que está hecha bien Hollywood, ¿no? Lluvia, los dos alterados, y él diciéndole a dónde pertenezco, ¿no? Esa escena me hubiera gustado no haberla visto en el trailer. Y haberla visto directamente en la película.
Claro.
Pero bueno, esos son los que hacen los trailers. Cuando me acuerdo, Batman v Superman me mostró casi toda la película, la parte más importante, y después yo estaba en el cine y decía, uy, qué lástima, el trailer me arruinó esto, verlo acá hubiera sido más lindo.
Sí, bueno. Sí, a mí me pasó varias veces también, me acuerdo con Trainspotting 2, que hay un par de escenas muy lindas que me la arruinó el trailer, lamentablemente.
Por eso me gustan los trailers que muestran poco,
¿no? Exactamente, deberían ser así. Exactamente. Bueno, y esta es una película dedicada, por un lado, al racismo y el otro lado a la amistad, visto desde el punto de vista de un blanco, podríamos decir, ¿no?
No, el libro está hecho por los hijos de Vallelonga, ¿no?
Sí, Nick Vallelonga.
Y está contado.
Que aparece en la película,
sí,
me parece.
Sí. Y él recibió el premio Oscar, todo. Pero aparte me pareció bien que esté dirigida por un blanco como Peter Farrelly, le resalta más. Porque es una historia, o sea, el racismo, o siempre nos lo han mostrado con dureza, ¿viste? O sea, es un tema serio, pero.
Sí, desde
siempre,
la serie Raíces, también pero, sí, bien llamas y todo eso.
Exactamente.
Hoy me hiciste una analogía. Una analogía bastante interesante entre el racismo correcto, digamos, y el racismo de golpe.
El tema es que el racismo, lo que toca la película, no es un racismo del blanco que odia al negro, que como o sea, es el negro y yo lo odio, no. Inclusive eran blancos que tenían todos empleados negros, tratan con el negro, pero culturalmente, o sea, la escena que Mahershala Ali quiere ir al baño, le dice, no, anda a la letrina, dice, no, yo no voy a ir ahí, es un lugar horrible, le dice, voy al baño, le dice, no, el tema es que los negros no usan el baño de la casa, y el tipo no es que, el tipo lo tenía en su casa, estaba comiendo ahí, lo tocaba,
lo contrató,
lo tocaba, o sea, quiero decir, no es que odiaba a los negros, pero culturalmente ya tenía asentado el racismo en que los negros no usaban el baño.
Claro.
El tipo termina que ir al baño media hora al hotel y volver otra vez.
Exacto. Bueno, te nombraba Mississippi en Llamas. El primer plano que ves en Mississippi en Llamas es una canilla para blancos y una para negros. Es la primera imagen que ves en la película.
Claro.
Era cultural.
Más asociado a lo que es la ignorancia, ¿sí? Uh-huh. digamos, me corrijo porque yo dije racismo correcto, en realidad es cultural, quise decir.
Está mal, pero obviamente había que romper, o sea, ahí era cuando Martin Luther King, un gran luchador de los derechos civiles en Estados Unidos, pasó el incidente de Rosa Parks, que es un incidente muy conocido del colectivo, donde estaban los lugares para negro y los lugares para blanco. Una empleada negra, después de un día de mucho trabajo, se sentó, el lugar de todos los negros estaba ocupado, estaba muy cansada, se sentó en el lugar de los blancos. Entonces sube un blanco, la ve, y hace lío, bueno, a ella la terminan deteniendo.
Está en exhibición ese colectivo.
¿Y qué dice Martin Luther King? Dice, bueno, los blancos, los negros, no tomemos más esa línea de colectivo. Y la llevó a la quiebra. O sea, una lucha pacífica. Bueno, yo creo que Green Book resalta esto. O sea, mostrar el racismo que existía y existe hoy en Estados Unidos, pero existía, era más cultural en esa
más
época.
Cultural.
O sea, y más en el sur, ¿no? Es increíble que la película transcurre 100 años después, en 1960, 100 años después de la guerra civil norteamericana, donde murieron más yanquis que en las dos guerras mundiales juntas, donde era una lucha justamente entre el norte y el sur, y por la esclavitud, entre los abolicionistas y los antiabolicionistas. El sur era muy arraigado que el negro era un esclavo. Totalmente. A pesar de que Estados Unidos 100 años antes, había dictado una constitución donde garantizaba la libertad, una de las mejores constituciones de la historia, que lo he estudiado el tema, donde garantizaba la libertad para todas las personas, sean de cualquier color, de cualquier. Y sin embargo, Estados Unidos en esos años, o sea, 200 años después de dictar la constitución, todavía tenía al negro era empleado para trabajar, no le reconocían para votar, es lo que. O sea.
Claro, y justamente esta gira que hacen con el auto es justamente en la zona más conflictiva, claro, en el sur profundo de los Estados Unidos, ¿no? Que más racista.
Es
que
se lo dice él.
Y hay generalmente dos formas de luchar por el reconocimiento de derechos. Una combativa,
exacto,
y otra institucional, como la de hacía Martin Luther King.
De, como la lucha pacífica de Gandhi.
Pero esto ni siquiera pacífico. O sea, Martin Luther King decía, no permiten votar, iba a hablar con el presidente. O sea, él luchaba hacia Selma, es una linda película que muestra un conflicto en una ciudad del sur de Selma, donde la policía reprimió a unos negros, estaban reclamando su derecho a votar, su derecho a ser reconocido, ¿no? Igual que los blancos. Y no obstante, a pesar de haber sufrido todo eso, el tipo mantenía su rol institucional. Creo que el Green Book es una película universal en este sentido y manda ese mensaje. Él podía ganar más guita, decían, tocando el piano en Nueva York o en otros lugares, que lo que le iban a pagar los lugares del sur. Pero él, su manera era demostrar de que era respetado porque era un pianista muy prestigioso, tenía dos o tres doctorados encima, por eso era el Doc Shilley, el doctor Don Shilley.
Cuando se encuentra con el doctor.
Yo iba a ser un doctor, pensó que iba a ser un médico. Uh-huh. O sea, el personaje que hace Vigo lo hace muy bien.
Tony.
Italiano cerrado, ¿viste?
Tony Vallelonga.
Su mundo termina ahí en Brooklyn, en Nueva York, no conoce más allá del mundo, viste que empieza a recorrer y dice, ah, mirá, es lindo este país,
claro,
viste, empieza a ver que hay campo, viste, él vivía cerrado,
en Nueva York,
cerrado,
aparte, la casa y
en su cultura italiana, viste, aparte del tano que hace, el tano nuestro, ¿no? El argentino de acá.
Creo que le sale muy bien.
Yo escuché cosas que decía mi abuelo.
Sí, los tanos que llegaron a Estados Unidos también son los
mismos. Son los mismos, claro, por supuesto.
Que llegaron acá y esta cultura. Aparte, los tanos tienen esto que nosotros también, en la zona del latino, del Lacio, ¿no? De Italia, de sentarnos a la mesa, morfar.
Claro,
sí, sí. Nosotros somos así.
Sí.
Y nosotros, inclusive, imagínate que acá hubiera una persona que no te bancás, no te gustaría que esté sentado en tu mesa.
Claro.
En cambio, los anglosajones, los fast food, la comida. A mí me choca todavía cuando vamos al galpón de Tacuara, que es una cervecería, y al lado vos estamos charlando, comiendo unas hamburguesas, y tenés sentado al lado a alguien que no conocés, no me gusta a mí, todavía no me acostumbro,
claro.
Porque esto es muy nuestro, de los italianos, y ese es el personaje bien que hace Vigo.
Claro.
Y la forma de combatir el racismo, que yo comparto más, esto de obviamente, él fue el primer negro, dice que lo aceptaban en una academia, todo.
En
lucha,
Europa, creo, ¿no?
Y vos decís, y muchos negros que estaban ahí cortando el. Cuando ven el pan,
pan se queda, claro.
Y hasta la cara de Marjolaine Ali, que lo hace muy bien, los ve como lejanía. Como diciendo, pero bueno, es la igualdad de oportunidades, pero ¿cómo lucho yo por la igualdad de oportunidades? ¿Por la violencia? O diciendo, mira, cualquier persona puede tocar bien el piano.
No, pero hay un mensaje que los otros que están arando, que estaban cosechando, que estaban haciendo, que lo miran y se dan cuenta que él tiene un empleado blanco. O sea, como que hay algo, un pequeño clic, me parece, que les hace a los otros, más que a, más a él. Él sí se choca con esa realidad. Los otros ven, el clic les termina sucediendo a los otros, que para mí se dan cuenta que él tiene un empleado blanco, como que hay una posibilidad de cambiar de alguna manera también.
Pero ¿cómo lo logró él?
Digo, claro, con estudios,
colaborando, sí, estudiando. Sí.
No se cuenta de dónde viene su posibilidad.
Él dice que fue el primer mes, pero en un momento, en una parte me encantó, es cuando le dice: esto es Aretha Franklin, es tu música. Y dice,
no la reconoce. Dice, claro.
A mí no me gusta, ¿qué? No, o sea, que porque soy negro, tengo que escuchar lo que cantan los negros. Él tocaba otras cosas. Pero
sobre la comida también.
Quería tocar música clásica, sí, sobre la comida. Le dice: el Kentucky Fried Chicken, que no comemos, que son negros, no comí el Kentucky.
¿Cómo? ¿Ustedes crecieron con esto?
¿Cuánto habrá puesto que KFC hay? Ahí habrá puesto. Porque...
Pero encima la agarra, ¿viste? Una persona que no está acostumbrada a comer con la mano, no. ¿Viste? Muy educado, muy formal.
Claro, creo que la película en ese sentido queda bastante claro el conflicto que tiene el músico, ¿no? Al no pertenecer a la cultura, de alguna manera a la cultura negra, ni tampoco a la cultura blanca, por no ser blanco, ¿sí?
Exacto, eso es lo lindo que tiene esta película, que por ahí
él lo dice,
exactamente.
No soy tan blanco, no soy tan negro, no soy tan
soy?
Hombre, dice.
¿Qué soy? ¿Qué soy?
Exactamente.
Dice, los negros no me admiten porque no soy como ellos, ¿viste?
Que aparte homosexual en esa época, negro, o sea, todo para luchar era.
Pero ni siquiera, no, pero los negros no es que no lo admitían porque éramos homosexuales, no lo admitían porque no lo veían.
Porque tocaba para blanco.
Aparte era una persona más culta, sí, tenía otro nivel intelectual, viste, su forma muy de hablar, muy elocuente, no era un más barrial cuando van a. Pero me parece que este conflicto, y cómo se le va abriendo la cabeza al personaje de Tony Badalonga.
Que igual él de entrada tampoco era que tenía reparo con que sea lo que hablábamos antes del Tano, por ahí del italiano. No tenía reparo con que sea. No le importaba. Él quería trabajar esos dos meses. Bueno, era su misión. No le importaba.
Pero tenía un cierto racismo. No, porque te acordás de los vasos.
Sí, el vaso, pero después no.
Era el racismo cultural.
Exactamente.
El prejuicio.
Tirar los vasos.
O sea, él era prejuicio porque ya él. Le decían como que veías que los negros es como pensar de que una persona que vive en una villa acá en Argentina o en cualquier, va a ser chorro, y no porque ser así puede ser, o sea, una persona que por ahí no tuvo una oportunidad, pero es lo que debería garantizar la oportunidad de poder educarse y salir de ahí. No es que significa, bueno, él se le va abriendo esa cabeza, y es lindo el mensaje que trae.
Es muy lindo, es un poco parecido, eso es lo que te comentaba hoy, hacía el paralelismo con la película de Clint Eastwood, El Gran Torino, que este personaje era un personaje racista contra los coreanos por su situación personal, que él estuvo en la guerra contra los coreanos, y cuando conoce al pibe coreano se da cuenta de que, bueno, es un ser humano igual que él. Y es lo mismo que sucede, digamos, acá hay como un arco similar, es decir, él a partir de conocer a una persona de color afroamericana, él empieza a empatizar también con él, con el músico, y empatizar con su causa, ¿no? Y sentir ese rechazo de parte de otros blancos, ese racismo también lo enfurece al mismo.
Sí, exactamente.
Cuando él al principio tiró unos vasos a la basura. Sí,
pero porque no conocía. O porque también era así, viste, que los amigos de él. Pero lo bueno que tenía el personaje de Vigo y de Tony es que era el Tano este que vino también acá a la Argentina, claro. El Tano laburante, que también, porque podía ir por la fácil, él quería laburar, él se había quedado haciendo trabajo en el Copacabana, que la nombran, como decíamos hoy antes de grabar el programa, claro, en Goodfellows, es un lugar muy asociado en Nueva York con la italiana.
Con la mafia italiana, sí.
Está ahí, sí, está ahí.
Y vos decías, podía ir por la fácil y trabajar, de hecho va y se junta con un jefe de mafia, con un jefe de familia o un capitán, no sé, y viste que está en el restaurante, le dice, te llaman, le dice, tengo un laburo para vos, si te interesa, que te quedaste sin trabajo, y él no lo rechaza, él quiere ganar la guita honradamente, y dice, no importa, yo tengo que manejar a un negro, lo manejo, a mí, si me va a pagar lo que yo pido, no hago el laburo, él quería laburar.
Claro.
O sea, él labura honesto, viste, para darle de comer a su familia, que era su objetivo final.
Claro.
Y eso,
claro.
Eso es muy bueno. Y
la guerra de los panchos, genial, ¿no?
La de los panchos.
La guerra de los hot dogs para afuera. Era muy buena, $50.
Y volviendo al tema de la dirección, ¿ustedes piensan que ese fue el motivo por el cual Spike Lee se ofendió? ¿Del hecho de que premien una película sobre el racismo dirigido por un blanco?
No leí más nada.
No sé. Spike Lee es la contracara, si
es la contracara.
Sí, él lo que hizo la película con Denzel Washington, Malcolm X, que es la contracara al luchador de los derechos civiles.
Martin Luther King.
Este, Malcolm X buscaba la confrontación, ¿viste? Y Martin Luther King no compartía con ella. De hecho, si bien no estoy seguro, lo respetaba y compartía en la lucha, la forma de que te reconozcan derechos siendo combativo.
Claro,
vos podías, este, con la como hizo también, bueno, si vos querés, Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no?
Claro. Yo pienso que sí, que la pudo haber sido, a la vista que Spike Lee por ahí esta película no le gusta para nada, obviamente.
Y sí, por ahí Spike Lee siempre hizo sus películas con sentido.
Otro perfil,
Black
Klansman, más combativo, digamos.
Te muestra el Ku Klux Klan y el derecho de matar negros porque odiar a los negros. Bueno, yo creo que el racismo que cuenta, nos muestra Green Book, es desde el punto de vista del blanco, de cómo lo sufren. O sea, de hecho, vos fijate que
es un blanco que ve sufrir a una persona de color, sí.
Pero, y aparte, él lo ve tocar el piano.
Lo va admirando.
Y lo va admirando.
Es un tipo que no tenía cultura musical a la vista, no la tenía, y de golpe se empieza a sorprender cuando lo empieza a ver cómo toca.
Las caras que pone.
Y le llega, y cómo le llega, y cómo después lo termina defendiendo cuando el otro no le ponía el stengue, y ponerme el stengue, y lo rompió la cabeza al otro.
Es genial. Pero fíjate que después, cuando los para la policía, y sí, le dicen, vos que estás, los para, los hace bajar bajo la lluvia, y cuando le dicen, vos sos un tano y sos igual que un negro, ahí reacciona, y es todavía el racismo que tenía. O sea, lo ofendió que le dijeran que sos como minimizarlo como si fuera un negro. Y para mí la mejor escena de la película, él le dice, déjame hacer un llamado, y viste, llama al gobernador a una cárcel de un pueblito de mierda.
La cara de los canas, de los policías.
Dice que el gobernador, ¿qué? ¿Que lo llamó quién? Él lo llamó a usted. Entonces, en la película te habían dicho que había tocado en la Casa Blanca.
Claro.
Entonces, vos no sabés si había sido Kennedy el presidente o no. Había sido. Pero igual me encanta la actuación porque él sale indignado. Dice: tuve que llamar al procurador general de la nación para que me saque de la cárcel de un pueblito de pedorro. O sea, termino rebajándome siendo esto. O sea, tuve que hacer una ayuda política para salir de la cárcel. O sea, y eso lo indignaba. Eso es genial.
Pedía derecho al llamado, y cuando llamó, no llamó a cualquiera.
Llamó a Kennedy, que también fue asesinado, que era el procurador de la nación, y que estaban luchando
por más
derechos civiles para toda la población. Uh-huh. En ese momento, John Kennedy es uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, más allá de todo lo que ha pasado, pero eran tipos que querían que se le reconozcan más derechos civiles, que pugnaban por un país más igualitario. Y bueno, entonces eso lo llama. Y también la otra escena genial es cuando terminan no podés comer acá, los negros no comen. ¿Cómo no? Dice, te llevamos la comida que vos quieras, pero te la llevamos. Y yo no voy a comer.
Es la estrella de la noche, era lo contrataron, lo llamaron, todo. Y
se hicieron traer el piano de Atlanta, sí, ¿no? 50. Fíjate. O sea, el nivel,
lo establecido que estaba eso, que podían asumirlo los tipos.
No tenían el piano, lo hicieron traer desde 100 kilómetros.
La noche de Navidad era el show más importante del año.
La noche de Navidad. Una locura. Aparte, el tipo estaba bien pinchado. O sea, sí, puede tener la norma el restaurante de vestirse bien. Está bien. Estaba todo bien. ¿Cómo lo va a dejar sentarse a comer un plato de comida como cualquier ser humano normal?
Rompe la pared empujando al otro. Es genial.
Y hay un ruido, ¿no? Leí en las redes sociales, porque el que termina decidiendo que se vayan es Vigo. Pero la lógica está en que a Vigo le habían dicho que cobraba todo el sueldo si él tocaba en todos los lugares. Si faltaban uno, no le pagaban la mitad del sueldo que le faltaba. Entonces, el personaje de Doc Shirley le termina preguntando: si vos me pedís que toque, yo toco. Por si vos necesitas la guita. A él no le importaba si no le pagaban.
Igual cobró.
No sabemos, sí, qué sé yo.
Se supone que después lo.
Pero bueno, le dije, si vos necesitas que me. O sea, era por la plata de él, así que está bien que termina decidiendo Vigo, y ahí van al restaurante del.
Espectacular.
Esa escena es genial.
Creo que es una de las mejores escenas, o por lo menos a mí me emocionó mucho el momento que se reconecta él con su cultura, digamos, ¿no? Con el jazz, con el blues.
No, pero él toca algo, viste, toca.
Primero
Chopin,
toca clásico.
Toca Chopin.
¿Qué toca en el bar? Noelia, que es música.
Toca algo, no sé si toca Chopin.
Brahms.
Brahms. Ah, Brahms. Bien. Toca algo magistral.
Pará, pará, ¿viste? Momento. Escucharon la voz de Noelia por primera vez desde el podcast número 12.
Sí.
Nunca te escuchaba
de Noelia. Ah. Toca algo magistral y después vienen y empiezan a tocar ya la música popular. Sí. Y él, mucho no le gustó, pero bueno, se entretuvo. Y le causó satisfacción. Así que me parece que fue una,
no, espectacular.
Una película.
Esa
que,
escena es.
Esa escena espectacular. Sí, y sí. La escena final, de hecho, la escena final es.
Y lo que lo disfruta.
O sea, cuando él va a comer a la casa y llega.
Sí, eso.
Y viste que el amigo, es el que uno de los amigos, es el que termina diciendo: bueno, viste que en un momento lo ninguneaban a Mahershala Ali, al Don Chile, y el personaje de Vigo, Tony. Le dice, no le digas eso. Entonces cuando llega el otro dice, trae una mesa, trae una silla más. Es claro. El mensaje esto de lo que nosotros somos los latinos, ¿no? De sentarnos a la mesa con quienes sean. Entonces vos decís, es una señal de mucho respeto entre los italianos, entre nosotros, de decir, llega, trae una silla más para que venga a sentarse con nosotros a comer como uno más. Ese es el final perfecto.
Sí, sí, realmente hay un arco bastante definido entre los dos personajes.
Sí, él se transforma mucho.
Se transforma vivo, mucho.
Se transforma un montón. Termina, que yo te decía la frase, que termina como sí. Cuando él lo asume, cuando la vergüenza que siente, ¿no? Cuando lo encuentra en el vestuario, en la ducha, ¿entendés? Y se entera que es gay y todo eso, y él no le importa, ¿no? Ni le dice.
Sí, es un detalle que pasa. Él,
no,
pasa.
Pero para una mentalidad, teóricamente, la que tenía
claro.
Tony, el personaje sí, de Vigo, era fuerte encontrarse con eso todo y. Y dije, yo te decía la frase, te termina diciendo, quédese tranquilo, Doc, el mundo está lleno de gente sola que no se anima a dar el primer paso.
Porque trabaja en Copacabana, ¿entendés? En
tiene todo visto,
o sea,
teóricamente.
Él tiene todo visto.
En esa época.
No, pero... es que en realidad le impactaba más el hecho de ser negro que el hecho de que sea homosexual.
Seguro.
O sea, él, cómo abrió la cabeza. Vos dijiste Gran Torino, muy bien, una película, en otra película donde lo muestran bien, que me encanta, es American History X.
Uh-huh. Ahí, sí, genial.
Con Edward Norton.
Genial.
Edward Norton es un neonazi que va a la cárcel. Y cuando él va a la cárcel, él decía que el sistema norteamericano favorecía a los negros. O sea, él odiaba a los negros, ¿no? Era racista del odio, ¿no? Obviamente era nazi. Entonces, la ideología del odio, odiar. Entonces, sí. él decía que el sistema de Estados Unidos favorecía a los negros, le daba a los negros cosas. Entonces, cuando va a la cárcel, por la vista de la película, no te digo por qué va a la cárcel, pero se encuentra con un negro, empieza a hablar con él, lo tiene. Entonces, al principio no le habla, el otro negro lo empieza a boludear, le dice, se pone un guante como un Ku Klux Klan, ¿viste?
Claro.
Pero cuando empieza a hablar, le dice, ¿vos por qué estás preso? Le dice al negro. Le dice, yo, porque cuando me afané un televisor, salí corriendo de la tienda, me choqué con el policía, se le cayó el televisor en el pie y le lastimé el pie. Entonces me tomaron robo, asalto, resistencia a la autoridad y 10 años. Y el otro le dice, me estás jodiendo. No, mentira, vos no estás acá por eso. Dice, no, me tomaron que asalté al policía porque se me le cayó el televisor en el pie porque sin querer. Pero me lo tomaron como que fue un asalto al policía y me condenaron. Soy negro de 10 años. Y entonces el tipo ahí se da cuenta de que el sistema no favorecía a los negros porque le daba ayudas sociales a algunos.
Claro, y aparte, bueno, aprendió a empatizar con la causa de él, conoció a una persona que se dio cuenta que era un ser humano como él.
Exactamente.
Estamos hablando de más o menos del mismo tema, ¿no?
Y se estuvo dando cuenta que su ideología del odio estaba mal ambientada, entonces él sale de la cárcel, bueno, y ahí va a ver al hermano, que también era un ese Edward Furlong.
Edward Furlong,
sí. John O'Connor, todavía ahí parecido a John O'Connor. Y el hermano, dentro de la comunidad neonazi, Edward Norton era un dios. Entonces sale de la cárcel, lo reciben bien todos los neonazis, bueno, y se juntan con sus amigos, ¿no? Pero vos empezás a verlo distinto ya. Y no quiere que el hermano se junte con ellos.
No,
mirá esa película. Esa película en su momento, acá en la cine la estrenaron porque era muy fuerte. Tiene escenas muy, muy fuertes. Tiene una escena que sufrí mucho más que en el marginal, que hubo una escena parecida. De la cárcel en las duchas. ¿Te acordás del marginal?
Sí.
Bueno, era más chico, pero esa escena, hay una escena parecida en American History X que es re fea.
Con César, sí, no imagino, me acuerdo. Sí.
Bueno, es una película además que tiene mucha música, ¿sí? Creo que es uno de los elementos también que le da mucho atractivo a la película.
Muy buen soundtrack de la película, además de... Qué bien que... O sea, yo no sé, creo que usaron digitalmente
La cara de...
La cara de...
Y también tuvimos los easter eggs, que según Vigo no fueron a propósito, pero yo creo que de San Lorenzo. Lorenzo, sus camisas con los colores de San Lorenzo de Almagro, un
club argentino,
un club de fútbol.
Para quienes no sean argentinos,
le mandamos saludos a los cuervos. Que
igual te cansa ya cuando lo cara un argentino, ya empieza a hablar más porteño que.
Sí, eso es lo que tiene Vigo. Yo, a mí Vigo me cae, yo, a veces es como que quiere enfatizar el personaje, ¿viste?
Del argentino.
Con Vázquez, yo,
¿no? No, o cuando vino acá también, no me acuerdo, le iba a hacer una nota a Gonzalito, el de CQC, e iban tomando tetra, ¿sí? ¿Viste? Como,
sí.
En tu casa no tomabas tetra, ¿sí? ¿Viste? La cosa, busca exagerar un poco el papel, ¿viste?
Seguramente. Sorprende lo del escudo abajo del traje. Sorprende.
Que va a los Oscars con el escudo. Dicen que toma mate.
No, no, mate, sí, fanático.
Eso es verdad,
sí,
es verdad.
Sí.
Fanático.
Ben Siria también toma mate, no
pasa nada. Tommy Lee Jones también es fanático de mate.
Sí.
Robert Duvall también.
Sí.
Y el tango.
Robert Duvall ama a la Argentina, pero no lo veo como que lo exagera. Si
no, Robert Duvall le gusta a la Argentina.
Pero malísima, pero
Matt Damon no sé si toma mate, pero comía empanada.
Es salteña.
Sí.
Dicen, sí.
Sí, está.
Se
está.
Come la empanada. Los salteños.
Que no, no. ¿Qué puedo creer?
Bueno, ¿para qué estábamos? No, no.
¿En la empanada o...?
Volvamos, ¿no?
Vigo Mortensen se le exagera un poco.
No, había escrito un Kassla en uno de los restaurantes. No lo vi yo en la película.
Yo no lo vi,
nosotros lo vimos.
Sí, está a lo lejos.
Está en la habitación del hotel.
En la habitación del hotel. En la habitación del hotel. Exacto. Al lado.
Pero bueno, tenían esas camisas que él dice que se las habían dado del vestuario. Yo creo que
nadie
lo
había pedido.
O alguien lo estudió y dijo, le gustan los colores de San Lorenzo, pero estaba en esa camisa con los colores de San Lorenzo. Era más obvio.
Era muy obvio. Era muy obvio.
Yo le digo, ¿le había explicado?
Uno sale contento de verla, ¿viste? Como que salís, ¿viste? Qué sé yo.
Saliceno.
Sí, está bueno.
Es una
digna ganadora, o sea, lo que estábamos diciendo antes.
Sí, yo me
no era contento. Que te escandalizás ni nada, ¿viste? Le dieron el Oscar a esto, ¿viste? No, no.
Sí, no era polémica.
No, y ahí la Academia encontró como para equiparar. No se lo dio ni a Rapsodia Bohemia, no se lo dio a Roma, que era la obvia.
Sí, que por lo veníamos que peleando.
Y también un tema políticamente correcto, pero distinto. ¿Sabes? Eso es lo que yo digo. Cuando ganó hace unos años, 12 años de esclavitud.
Para mí cuando
vi 12 años de esclavitud no me gustó. Me pareció una
sí, el personaje afroamericano está visto desde otra óptica. Es un personaje diferente. Es un personaje, un tipo que es músico,
sí,
instruido en Europa, muy refinado, mucho más refinado
que su. Luchar contra el racismo
de otra manera.
Mostrando esa instrucción, mostrando que se puede.
La inteligencia.
Que se puede, si uno se quiere progresar, le dice. Y eso es lo que le termina diciendo cuando no hay que recurrir a la violencia, cuando le pega al policía.
Es que lo primero que él tenía era.
Dejamos ser personas, le dice.
Exactamente.
Es que ese primer recurso que conocía él, no tenía, él no tenía el don de la charla. El recurso que conocía era un sopapo y a la mía y veía que pasaba.
Y él dice, no, nosotros somos mejores que esto. Entonces ahí la forma de luchar por los derechos es así, haciendo, mostrando que uno es más.
Uno es más, exactamente.
Que puede progresar.
Exactamente.
¿No? Sí. La transformación está en los dos, por eso te digo, como decía vos, el arco está en los dos, ¿no?
Exactamente.
Los dos se transforman, ¿viste? Y salen de la relación, salen enriquecidos, digamos.
Bueno, y otra de las virtudes de la película, como vos decías, Santi, es mostrar, digamos, el racismo, que por un lado es el racismo recalcitrante, por decirlo de alguna manera, furioso de golpe, y el otro racismo que es más bien cultural, que tiene más que ver con la ignorancia, que vemos que Tony no es realmente una persona malintencionada, sino que él tenía un racismo. Exactamente.
Exacto, vos imaginate que nacés en una casa de blancos, de viene el odio, pero te enseñan que los negros no van al baño ahí. Que
exactamente.
Y vos vas a
y vos creces pensando
así, y lamentablemente te estaban educando mal, pero es, no tuviste la posibilidad de conocer que es la, hasta que sí, obviamente empezás a interiorizarte y a educarte, a saber que está mal negarle a una persona que quiere ir al baño, decirle anda esa letrina horrible,
claro,
que o sea dejarle usar el baño como cualquier persona normal.
Claro, exactamente.
Y después, bueno, los norteamericanos siempre hacen bien fotografía de primera, reconstrucción de época, es increíble.
Ah, sí, fantástico, fantástico.
Estás en la década esa, ¿no?
Las escenas de los autos.
Las escenas de los autos.
Muy bien, no, que es una medida que usa mucho Peter Farrelly, que Tonto y Retonto, o Loco por Mary, son geniales. Obviamente uno... Y no recuerdo muchas comedias
que... Y lo que decía Campanella en un tweet, mantener la atención de dos personas hablando en un auto es muy difícil. Tipo,
a mí me hacía acordar en los Tachiros. Sí. No te hacía acordar el Tachiro.
Sí, tal cual. Tiempo darse vuelta,
Le decía, mantener dos manos en el volante.
La vista al frente, por favor.
No, los taxistas son así, se te da vuelta cada dos minutos.
Vos, sí, tal cual. Sí, eso sí. Bueno, pasamos a la música, ¿sí? Música justamente de esta película que a nosotros nos gustó mucho. Una canción en particular, All Black Magic, del Copacabana Orquesta, ¿sí? Sería Vieja Magia Negra, sería, ¿no? Ahí va.
Nos vamos clásicos.
Clásicos. Has me in its spell. That old black magic that to you weaves so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. I love them so, yeah. That same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And darling, down and down I go. Round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. Yeah, I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Oh, aflame with such a burning desire. Hey, that only your kiss, kiss can put out the fire. Well, now you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, yow, down and down I go, round and round I go, in a spin, kind of loving that spin that I'm in, under that old black magic on love. Yeah, under that old black magic on love. Keep the talking about the black old magic. Yeah, baby, because I love, oh yeah, love that thing. Oh, black magic. Yeah, I love. Aquí estamos de vuelta. ¿Y les gustó la canción? O Black Magic.
Muy buena, como toda la banda sonora de la película. Sí, sí, sí.
Bueno,
después pedimos una docena de empanadas por Rafa.
Salteñas,
que vinito.
Un vinito. Venimos ahora con el.
Afuera no lo van a entender mucho, pero bueno.
Sí, bueno. Explíquenlo, muchachos, explíquenlo.
No, no.
Las empanadas salteñas son todas que tienen papa dentro.
Yo me quedo con la tucumana.
Las tucumanas también. Las tucumanas les tirás juguito de limón y quedan bárbaras. Pero que aprenda con un rico vino, queda
riquísimo. Bueno, recomendaciones. A ver, Nico vino con recomendaciones. Santi, para respirar hondo. Inhala, exhala.
Bueno. No lo mires porque es peor.
Santi está.
Santi se
no, no tomó vino ni nada, ¿eh? Está tirado en el piso. Sí, lo perdimos a Santi. Para, lo perdimos.
Finalmente pudimos volver a la normalidad.
Bueno, voy a hablar entonces de una película que me llegó recomendada por alguien muy especial. Viene una recomendación desde Valencia, Cuya, un pueblo, Salomé, Beset, Salomé, Bonanit, perdón, estoy hablando en valenciano, yo sé que ustedes me miran, no tomé nada.
Ajá.
Estoy hablando en valenciano. Sí. Bonanit, Beset. Tenía que decir eso.
Ajá.
Alguien muy especial. Salomé, nombre de película, si lo sabes.
Ella te la recomendó.
Sí, sí. Ah. Palmeras en la nieve, una película de 2015, justo recién acá estábamos hablando en el corte. Está bueno, a veces por ahí uno, viste, corre atrás de la novedad, del estreno, y siempre nos pasa que nos van quedando películas. A mí, yo sinceramente ni la conocía. Está producida por A3 Media, que es la productora de La Casa de Papel, una de las productoras es esa, y se nota, es una de las primeras películas españolas que recibieron muchísima plata para hacerse, 10 millones de euros costó para España, para acá es inimaginable, para España es un presupuesto altísimo. La dirige Fernando Gómez Molina, un director del que yo no había visto nada, y actúa Berta Vázquez, que es Rizzo, si alguien vio Vis a Vis, ¿ustedes vieron Vis a Vis?
No.
Me hablaron muy bien, una serie que siempre también me quedó dando vueltas.
Sí,
pero... sí, Mario Casas.
Dice que es mejor que Orange is the New Black, sí. Es la versión... No, son distintas, pero es más comedia y esta Vis a Vis es más drama.
Es más drama, me habían dicho. Y Mario Casas, que actuó, yo lo vi en Los 33, la película sobre los mineros chilenos, y ahora va a ser una serie basada
¿cuál,
en
50 Antonio Banderas?
Sí.
Uy, qué mala esa
sí,
película.
Sí, la película no es buena. Sí, en inglés, los mineros chilenos la hablan en inglés. Ah. Es lamentable, sí, pero bueno. Y bueno, este actor ahora es mucha fuerza en España, va a ser una serie inspirada en 50 Sombras de Grey, que pegó tanto. Uh-huh. Así que bueno, no, esta película la verdad a mí me sorprendió porque trata sobre dos hermanos que en 1953 viajan desde España a la isla de Fernando Po, en lo que sería la antigua colonia en Guinea Ecuatorial, que era una colonia española. Veníamos hablando del racismo, toca el tema del racismo de lleno, hoy coincidió todo justo, pero toca de lleno el tema del racismo, te muestra cómo era la vida de los esclavos todavía en 1953 en lo que era la vieja Guinea, la Guinea Ecuatorial. Estos dos hermanos los esperan padre allá porque van a trabajar en lo que son las plantaciones de cacao. En Guinea se sabe es el mejor cacao del mundo, en la película lo dejan claro y uno más o menos a veces escuchó esas cosas. Y bueno, en ese lugar uno de los hermanos, que se llama Killian, el personaje de Mario Casas, se enamora de Visila, el personaje que hace Berta Vázquez, que es una nativa de una tribu de allá, y se da un amor prohibido. La película tiene un montón de condimentos, no culebrón, pero pega mucho. Es un libro, está basado en un libro que fue un bestseller en España, que se llama igual. Se cansaron de vender libros y bueno, hicieron la versión de la película. Él se enamora de esta nativa y bueno, medio siglo después aparece un personaje que se llama Clarence, que es la sobrina de Killian. Descubre de forma accidental una carta y esa carta le empuja a viajar a Guinea. Entonces ella ahí se encuentra con el pasado ese oculto en la familia, tiene mucho secreto también, la película habla de esos secretos familiares, y descubre el pasado oculto de su tío y de su propio padre, ¿no? Y empieza a resolver el pasado ese familiar, que se llega hasta el día de hoy. La película es súper entretenida, no me van a creer, dura 2 horas 40, pero no te das cuenta, así es. Está tan bien hecha, pasa muy rápido por la historia, es muy te va llevando de un punto a otro, va y viene en el tiempo todo, permanentemente.
Roma.
no se la puede olvidar. No. Es otro ritmo, a vos te va a gustar. A vos te va a gustar porque tiene hasta la parte política, tiene la parte histórica. Dale. Con el tema del racismo, cómo trataban. Si bien es bastante condescendiente, ¿no? Uno no se imagina cuando ves la película, decís, yo no creo que a los nativos los traten de... O sea, se nota, hay latigazos como en muchas series y muchas películas, pero después hay una relación que hasta se hace medio... Hay una partecita que no termina de cerrar en lo que tiene que ver con la relación, como para mí los tratarían mucho peor, pero bueno, está muy bien hecha. La película está filmada en España, en Colombia, en Senegal y en Zambia, o sea, por eso decía lo de la producción. Y algo que me llamó mucho la atención, bueno, sí, el despliegue, y tiene un uso del CGI muy interesante en la parte histórica, nada que ver con lo que fuimos viendo de los avances que hablamos la otra vez de una serie que viene acá a la Argentina, hecha acá. Los barcos son... Vos ves un barco de época totalmente creíble, ves hasta algunos coches totalmente creíbles. No creo que uno, porque está por ahí atento a otras cosas, pero pasan totalmente desapercibidos. Y después las actuaciones, y la película es para ver con pañuelo. He llorado, lo confieso, mucho, así les digo, véanla, lloren. Y es ideal, le hago la gamba, bueno, perdón, un argentinismo, si alguien está con una chica que está ahí, que sí, que no, es una película ideal para ver.
Con un chico.
Bueno. O con un chico, o dos chicas. Sí, bueno, pero bueno, sí, es para eso también. Así que Está bueno, está en Netflix, la pueden encontrar fácil en Netflix y para ver como una cosa salir de los estrenos está muy bueno.
Y no le sobran minutos.
Para mí no, Santi me va a decir que le sobra una hora 40, pero...
¿Hay películas?
No, ya sé. No, ya miren, ojalá la vean porque la van a pasar bien.
Bueno, sí. Perfecto, lo vamos a mirar. Y siguiendo en Netflix, tenemos un documental muy interesante. Sí. A mí me lo recomendó Santi, yo lo vi ayer también. Fire, o Fire con Y sería.
Exactamente, sí, cuando yo lo vi y dije, tenemos que hablar, nos vamos a salir un poquito del cine, pero más allá de es un documental cinematográfico, es una película documental, nos salimos de lo que es la temática cine, ¿no? Ajá. Y le dije a Ale, mirate este documental, a vos también te lo dije, obviamente. No vamos a spoilear el documental, tampoco hay mucho que spoilear, sí, pero sí. Véanlo el documental si no lo vieron, pero sí es interesante, le dije a Ale, hablarlo en el podcast, porque tocar lo que transmite el documental,
el tema, sí.
Este mundo de hoy, ¿no? Claro. Entonces, que lo y de las redes sociales, en especial en este caso Instagram, si querés, pero también en Twitter, cómo nos preocupa hoy más la imagen que lo que vivimos. ¿No?
Exactamente.
Es lo que la idea de este documental que quería tratarlo,
sí, sí.
¿No?
Es de un evento que había organizado Billy McFarland, ¿puede ser?
Billy McFarland. Tenía una empresa, había creado una empresa, esto lo cuenta el documental, de tarjetas de créditos para mí. Es un millennial, es un pibe que tendrá 28 años, 29 años, pero cuando había creado una empresa de tarjeta de créditos para milenios, ¿viste? Los milenios necesitan todo particular. Era una tarjeta metálica, negra, muy canchera, viste, que hacía ruido cuando la apoyabas en la mesa. Entonces, era una tarjeta muy exclusiva. Entonces, los milenios tenían que sentirse exclusivos, no podían tener una Mastercard, viste, como tenemos todas las personas.
Claro.
Entonces tenían que tener una tarjetita para ellos, para ellos jóvenes, más canchera.
Más canchero. Más.
Entonces, había juntado una guita haciendo eso. Después tuvo problemas con eso, pero bueno, eso lo cuenta el documental y no lo vamos.
Claro. Estos datos que contamos son lo que se sabe, ¿no? Porque esto que ocurrió en Estados Unidos fue noticia, ¿sí? Por ahí nosotros no estamos muy enterados, pero esto fue algo que se viralizó en las redes.
Exactamente. Entonces, lo que el documental es la historia, o sea, de una fiesta, de un festival de música, iban a invitar a Blink 182, tengo 33 años, 34 años, en los 90 escuchaba mucho Blink 182, sí. Offspring, Green Day, hoy el punk rock de esa época, y otras bandas, también Blink, me acuerdo de la más conocida que nombraba, bueno, que yo conociera, pero bueno, Billy McFarland crea Fire, una empresa que se llama Fire, y se une con Ja Rule, que es un rapero norteamericano, sí. Que también, y decimos, vamos a hacer un festival, una fiesta. En una isla de las Bahamas, y supuestamente cuenta de que venían en el avión y aterrizan en Cayos Key, que es una isla muy conocida porque era una isla de los narcos, la utilizaba Pablo Escobar y otros narcos para mandar drogas a Estados Unidos. Entonces a ellos se les ocurre hacer la fiesta y hacer una publicidad, traen a las mejores y más modelos
super top
con mayor cantidad de seguidores, las llevan a la isla, hacen la propaganda, hacen el documental, y la isla arranca a decir, venía una fiesta y festival de música exclusivo en una isla que perteneció a Pablo Escobar, eso te muestra la, y te muestra la foto de las mujeres en el yate, cuadros, las islas paradisíacas, las playas blancas, todo
ideal, perfecto.
Todo perfecto para que vos saques la foto en Instagram y digas, mira dónde estoy. Obviamente que este Billy McFarland le había dicho a los accionistas que había comprado la isla, pero creo que la había alquilado para hacer este lugar. Cuando el dueño de la isla está queriendo desligar a la isla de su pasado con el narcotráfico, ve la publicidad,
sí.
Que dice, es una isla, al toque arranca la publicidad, la isla que pertenecía a Pablo Escobar, los echará a mierda. Entonces tenían que ir a otro lugar.
Ya, ahí está la primera mentira.
No, y aparte te vendían, tenías paquete, ¿no? $5,000, un bungalow así en la playa.
Un chalet
así con una mesa. Sí. Sino la casa exclusiva, que ya salía más caro, sino un yate que ya salía como $500,000. Eran las distintas opciones que podías comprar.
Carpitas.
Pero bueno, lo que transmite el documental, obviamente la fiesta fue un desastre, no cumplía, o sea, habían construido una, o sea, pasaron de una isla a una, tuvieron que ir a la isla principal de las Bahamas, a un sector que estaban, habían empezado a usar para una construcción, que era todo cemento, era medio lindo, pero no era nada que ver. Entonces empezaron a poner arena y unas carpas arriba, así unos domos hechos con tela y le tiraron unos colchones y así, nada que ver a lo que ofrecían en la imagen, o sea, eso.
No puedo creer.
Y la gente que compró todos los paquetes, que se volvió, hay otro documental que se llama también Fire Fraud, que lo hizo Hulu, que es la cadena, que se centra más en lo que es el fraude acá y en lo que fue el hecho de esto del engaño. Este es también lo que sufrió la gente, porque acá hubo trabajadores que tuvieron que trabajar día y noche, porque no llegaban con el plazo y no cobraron mango. Entonces, trabajadores de Bahamas.
Ah, un caos,
no, un desastre lo que hizo este con la fiesta, pero bueno, no puedo
creer.
Allá en las noticias salió por
todos lados. El tipo de Billy McFarland lo condenaron, ahora está en prisión, no solo por esto, sino por otro que también lo cuenta el documental, pero para no contar el documental, para que lo veas, veas los chantas, que lo bueno que tienen los yankees esto, que vos, chantas hay en todos lados, ¿no? Acá, pero en el momento que te agarran,
enganchan más preso.
Perdés todo, no se jode. Pero lo interesante del documental, y lo que yo quería que habláramos, era que hoy en día vos vas a un recital o vas a comer a un restaurante X y sacarte la foto, sacarle la foto al plato de comida.
O sea,
lo que compartimos en las redes sociales, nuestros buenos momentos, ¿viste? La gente filmando el recital en vez de verlo,
en vez de disfrutarlo.
Ah, sí, te llegan alerta y golpe pones y están en un recital y están
viendo cómo se filma mejor en vez de verlo, ¿no?
Claro. Es una impostura de las redes sociales, o sea, mostrar una felicidad que por ahí, qué sé yo.
Es el enlace. Bueno, y justamente, por ejemplo, estos domos, al principio, cuando los estaban construyendo, esta idea de la playa, vos sacás la foto, queda re lindo, pero el tipo, uno de los que estaba ahí, dice, nos fuimos a dormir ahí con mi mujer, no pudimos aguantar una noche, porque estamos hablando de un lugar donde hay mosquitos, bichos, viento, de noche, pero bueno, vos te sacás la foto en el Caribe, y queda,
es una foto linda.
O sea, el mensaje de este documental indirectamente es transmitir, o sea, ellos te vendían la imagen, la foto. O sea, no es que era una exclusiva, vos era sacarte la foto en Instagram, que estabas en un lugar exclusivo. Los famosos meet and greet también de ir a ver, pero bueno, uno puede ir a ver, pero es sentirte que vos
perteneces a algo que no
la puedo. Y inclusive el documental te muestra, este Billy McFarland dice, no, vamos a hacerle sentir al ciudadano norteamericano promedio que es Pablo Escobar por un día, como si fuera algo bueno. Pablo Escobar. O sea, de hecho con las series de Narcos o El Patrón del Mal, más allá de que yo la vi El Patrón del Mal, te muestra hasta simpático la vida de Pablo Escobar, mujeres, drogas, millones, fiestas, pero no fue así. Y aparte, de hecho, en la serie Patrón del Mal te muestra cómo una parte de Colombia quiso luchar contra eso, una parte decente, galán, que fue uno de los políticos que mató a Pablo Escobar, querían luchar por una Colombia igualitaria, que respetara las normas, y todo lo que fue a un periodista lo terminaron matando, o sea, a un ministro lo terminaron matando, o sea, la gente que quiso luchar la fue perdiendo, ¿no? Eso es lo que te refleja. Y también esto Fire, o sea, el Millennial es la idea de esto de que yo soy exclusivo, fácil, rápido, y subir a Instagram. Y de hecho, uno de los que participó, vos pensás que este Billy McFarland contrató publicistas para contrató un montón de gente.
Movimiento.
Y uno de los encargados de las redes sociales, él decía, también fue estafado por Billy McFarland, porque terminaban perdiendo plata ellos, y tranquilamente podrían ser demandados porque vos, si a vos te compras una Coca-Cola y te vino fallada o te vino algo, te lastimó a vos, vos demandás al supermercado, al transportista, vos demandás a todos que te paguen. Y después entre ellos arreglan quién fue el culpable, pero vos, o sea, un publicista, inclusive los influencers, ¿sabes lo que es? Los influencers,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
En día, a los influencers subieron, las modelos habían subido un montón de fotos promocionando, y a los influencers le dijeron que si les iban a dar una cabaña en la playa gratis si subían la foto, y vos decís, y tiene un poco de responsabilidad, porque vos también tenés que saber qué estás subiendo. Seguro. Ahí, si sabés que es un chantaje, y no lo subas. Pero bueno, uno de los flacos que laburó dice, si yo me sentí responsable, dice, para mí fue las dos peores semanas laborales de mi vida. Porque el tipo trabajaban 24 horas porque no llegaban. Y él decía, mandaba mails y decía, mirá, decir a la gente que no llega, restale, dice, va a venir la gente, no va a tener dónde dormir, no va a tener dónde hacer sus necesidades. No, no le digas que vengan. Y le respondían, por lo menos te van a ver tu cara a vos cuando les des yoga, porque le iba a ser un instructor de yoga durante la sonriente. Fiesta. Le respondían eso, él tenía los mails guardados. Y en un momento él dice, yo si soy responsable, y sí, dice, porque ella, durante esas dos semanas él subía a Instagram, él mira todas las fotos de todos los atardeceres en la playa.
Claro.
Preciosas. La foto. Entonces la foto era, vos entras al Instagram del chabón y decís, wow, pero qué buena vida que tiene este flaco.
Quiero estar ahí, ¿sí?
Quiero laburar de eso. Todos los, claro, todos los días a la tarde en las Bahamas, con ese Caribe, con la playa, mujeres. No, el flaco estaba pasándola como el re mal.
Claro.
Esa, claro, es la idea, ¿no? Hoy en día
Vender la foto, la apariencia.
La apariencia la estás pasando re mal. O por ahí sufriste un montón, pero te sacaste la foto en el Caribe así un segundo y parece que sos un...
El hombre más feliz del mundo, sí, sí, sí.
Y esas modelos que viven de su cuerpo, ¿no? Pero no es real, no es así la vida.
Claro.
Bueno, eso es lo que los millennials hoy consumen, las redes sociales. Uno compra lo que ve en las redes sociales como si fuera... Y uno tiene que desconfiar de lo que hay en las redes sociales, ¿no?
Obviamente, desconfíen de lo que nosotros les recomendamos también, ¿eh?
Es que no, pero no, en el sentido tenés que confiar de todo, digamos.
Obviamente, sí, así, sí, sí.
O sea, no te creas que lo que te están diciendo en las redes sociales es la
no, realidad. No, pero por supuesto que no. En Facebook son todas familias felices, o sea, en Instagram es así, o sea, los filtros, todos tenemos 20 años. O sea, es raro, pero... Me llamó la atención, yo no había escuchado eso.
No, de hecho, imagínate que una encargada de la cocina tenía $50,000 de ahorro, tuvo que usar sus ahorros para pagarle a los trabajadores, porque ella vive ahí en las Bahamas y lo veía el tipo que iban a romperle todo. O sea, no habían cobrado, habían trabajado día y noche y no habían cobrado un mango.
No.
Y bueno, este Billy McFarland, él vendía, el tipo vendía, se alquilaba una Maserati y una flor de departamento para mandarle la imagen de
su vida, sí, sí, tipo
de... Yo soy millennial, no tengo 30 años, yo tengo una Maserati y una flor de departamento.
Está bien preso ahora.
Sí, está bien preso y bueno, por ahí en algunos años sale y vende otro producto y le va muy bien.
Es lo que dirían en España un vendedor de motos, lo que nosotros en Argentina es alguien que te vende un buzón.
Vendedor de humo.
Claro, exactamente. Exactamente. Que bueno, si hay algo que reconocerle a Billy es justamente eso, ¿no? El saber vender, ¿no?
Sí, pero saber vender no el hecho de...
Con una mentira, ¿no?
De venderte algún producto que no necesitas, ¿no? Sino venderte la imagen.
El estatus.
O sea, decirte, vas a ser Pablo Escobar por un día.
¿Ves como te decías vos? Debes venderte tu posibilidad de tener esa foto en ese lugar, en un atardecer en Bahamas y subirla a tus redes, es eso. Qué triste.
Sí, la verdad que sí. De hecho, los tipos compraron el pasaje, mostraba videos de asistentes, y decían, bueno, ahora vamos a ir en el avión privado que nos va a llevar a la isla. Y suben y era una aerolínea de tercera clase, claro, ¿viste? Y se quedan así mirando y dicen, bueno, lo toleramos esto, ¿viste? Los llegan y no los mandan a su bungalow, nada, los llevan a un restaurante, y están chupando ahí en la playa, tequila.
¿Cuánta gente era?
Y fueron como 700 personas, 1000.
No te puedo creer.
Después tuvieron, cuando se cancela el festival, porque ya estaba desbordado el tema, no tenían cómo volver. Tuvieron que esperar en un aeropuerto 18 horas sin comida ni agua. En un momento, las valijas. Les tiraron todas las valijas hacia la gente, agarren la suya, ¿viste? Imagínate, todas las valijas eran negras.
Tenés que buscar una valija negra, ¿viste?
A las 8 de la noche, 9 de la noche.
Aparte, vos llegabas, vas a vivir un sueño, qué sé yo, te encontrás con todo eso.
Sí, no, dice, la noche anterior había llovido una tormenta. Estaban todos los colchones mojados.
No faltaba nada.
Todos los colchones mojados.
Está bueno.
Sí, mirá
el documental,
pero la idea
es esta.
Encima fue verdad.
Sí,
está bueno para una película.
Todo esto fue lo que, digamos, circuló también en la noticia, ¿no? Es decir, con el documental pueden entrar en unos detalles, la verdad, muy jugosos.
Netflix,
¿no?
Está en Netflix, hay otro en Hulu, pero bueno, en Hulu acá no llega, así que tenés el de Netflix. Y bueno, mirar que las redes sociales...
si bien pueden ser útiles en algunas cosas, yo creo que traen más problemas que beneficios.
Sí, creo que eso es uno de los grandes temas de reflexión en cuanto a las redes sociales, ¿no?
Y sí, porque vivimos
de fantasías.
Vivimos conectados a eso y, sí. Y nadie comparte un mal momento en una red social. No me separe. Y de hecho, hasta a mí me molesta cuando veo en Facebook gente que hace descargos de su vida, ¿no? Es como que te va a rebajar. Descargos de su vida, sus problemas, lo escribe en las redes sociales. Hablalo con un psicólogo, hablalo con un amigo. No lo divulgues así para que lo lea cualquier gil.
Hay gente para todo, hay gente que lo hace y gente que no. Uno se va de vacaciones, por ahí pones una foto.
No, vos compartís una foto de un viaje, pero no estás compartiendo cada momento de tu vida. No.
Aparte, las redes sociales son para pelearse, no son para otra cosa. Obvio. Es para pelear.
En una época se había puesto de moda hacer balance de fin de año.
Sí.
Ay, por Dios, no.
Contame, a ver, si alguien me quiere contar, mira, tuve un buen año, tuve un mal año, tuve un excelente año, que me lo cuente a mí, ¿viste?
No, claro, no hacer un balance ahí por las redes, sí, por Facebook, oh, Dios mío.
Yo Facebook, así, un chiste, tres escándalos y ya está, ¿no? Es así, claro, es otra cosa.
Pero vos igual usás las redes sociales para divertirte.
Yo me divierto.
Y sabés que es boludez.
Sí, no.
Eso es lo que quiero.
Pero obvio. Pero hay gente que, bueno, lo toma...
Pero bueno...
Está con el celular todo el tiempo sacándole fotos a las comidas, a lo que tomaste...
Y no vivís el momento.
Pero
el
vos te sentás a comer con gente de golpe y vos ves que saca el suyo, trap.
Al café.
Yo le saqué alguna que otra cosa. Yo no te voy a mentir.
No,
me recuerda un poco a la frase de Mark Renton, nuestro héroe de Trainspotting. Sí.
Subí una foto de algo que a nadie le importa. Algo sí, así dice, ¿no?
Sí, sí. Es una manera de echar bilis sobre tu vida, sobre cosas que a nadie le... Esperando que a alguien le importe.
Ahora, ¿no? Eso, ahí está. Esperando que a alguien le importe.
Exactamente.
Esperando que a alguien le importe. Sí, sí.
Fotos de la comida, fotos de esto,
haciendo
qué es lo otro.
Énfasis de la primera de la publicidad de Choose Life.
Elige Facebook, Twitter, Instagram.
Criticando que uno dice Choose Life era elegir vida y elegir vida era la rutina, la qué sé yo.
Claro.
Pero también, o sea, y volviendo a la película esta de Green Book, o sea, no se queden en las redes sociales, sino busquen siempre progresar, como él buscaba el personaje Mahershala Ali. O sea, el tipo se educaba, estudiaba y buscaba fomentar la cultura a través, no de las redes sociales, esto de los influencers, está bien, pero bueno, sino a través de un laburo serio y dedicado. Por ahí la red social te puede servir a una persona así hoy en día para hacerse conocer.
Claro.
Que es bueno y en otro lado. Pero
la gente
después,
que labura y está bien. Yo trabajo con redes sociales. Sí, yo lo uso para trabajar también.
Pero que está muy bien que se use para laburar. Pero por ahí digo, por ahí sos un actor o un comediante o un músico que no se logra hacer llegar y puedes usar la red social para subir eso y dedicas tu pasión.
Es noble, está bien. O sea,
sí.
No.
Muy bien.
A ver si lo resiste.
Así que bueno, quiere hacer reír, pero bueno, vean el documental Fire, muy interesante.
Me encantó,
Miralo, aparte se ve rápido, está bien hecho. El director es una persona que hace documentales y bueno, está muy bien filmado y creo que fue más. A diferencia del de Hulu, creo que este va más al sufrimiento de la gente también, además de mostrarte cómo las redes sociales es lo que hoy. La foto por encima de la
apariencia. Por decir, claro, sí. La apariencia por sobre todas las cosas.
Ahora lo vas a ver a Paul McCartney, seguro vas a sacar una foto, filmar algo, pero después vas a estar atento a escuchar
al recital, obviamente.
Y sí.
Obviamente. No nos vamos a poner a grabar.
Todo el recital, porque.
No.
A lo sumo un fragmento. Pero después por ahí, no sé qué tema emblemático pueda cantar Paul McCartney de los Beatles.
Hey
Jude. Y no te lo vas a poner a filmar, lo vas a querer disfrutar porque.
Claro.
Después de uno le compras el DVD cuando sale a Paul McCartney.
Igual yo tengo que mostrar a todo el mundo que yo estuve en el recital de Paul McCartney.
No, sacate la foto ahí con el escenario.
Es chiste.
Pero. Hoy te invito a tocar con la última
con
la nena.
Sí.
A ver si
con la cartela.
Con el cartel, a ver si sube a cantar con Paul McCartney. Bueno, Paul McCartney viene a la Argentina ahora en marzo, por eso este comentario, ¿no?
Al Estadio Único de La Plata, ¿no?
No.
Campo
de Polo.
Campo de Polo.
Más chiquito.
Acá en Palermo.
Acá en Palermo, cerquita. Bueno, chicos, ¿alguna recomendación más?
¿Por ahora?
Bueno, las guardamos para el próximo programa.
Bueno, y esperamos...
Soy el Capitán Marvel.
Sí, sí.
El primer plato fuerte comiquero del año.
Perfecto. Sí.
No, más, perdón, no, más allá de que subo esta película que yo todavía no vi, Spider-Man, que es de los directores Christopher Phil Lord, Chris Miller,
sí.
Que los que echaron de la película Han Solo, que dicen que es muy buena película de animación.
Ganó
el Oscar a mejor película animada. Dice que es excelente.
Habla que verla. Me
gustó mucho Ryan Johnson, por ejemplo.
Ah, nuestro amigo.
Nuestro amigo Ryan Johnson.
Genio.
Así que.
Yo lo tengo una foto con Kathleen Kennedy en una casita.
Ah. Antes de dormir, le
un besito.
Y me abrazo a mi almohadón de Mickey.
Bueno, gente. Y bueno, coméntenos a ver qué opinan, ¿sí? Que. Pudieron ver la película Green Book, qué les pareció, les gustó, le parece merecido el Oscar, pudieron ver este documental que les estamos recomendando ahora. Bueno, déjenos sus comentarios, sigan en nuestras redes, hablando de redes, ¿no?
Hablando de
redes, en Facebook, Cinéfilos Rebelde, iVoox.
Ya sé que es irónico utilizar un medio para criticar el mismo. Claro. No lo menciones.
Facebook.
Pero para criticar al sistema tenés que ser parte de él, si no, no.
Claro, exactamente. Tenés que conocerlo desde adentro. Claro. Nosotros lo conocemos.
Totalmente.
Así que, Cinéfilos Rebelde, acuérdense, en iVoox, en Facebook, en YouTube también. Déjenos comentarios y, bueno, sean felices. No se peleen tanto, que el cine los va a ayudar.
Y coman empanadas.
Coman empanadas.
¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, tuvimos un día hipermovido. Ya no vamos a dormir, eso te dice todo. Estoy parado en medio del campo y veo el cielo, y veo las estrellas. Veo hasta la Vía Láctea. No sé, Nico, si vos ya la viste, pero es como la muestran en las fotos. O sea, para mí, este viaje ya se te justifica por esta imagen, por ver este cielo así estrellado, por ver las estrellas tan brillantes en la noche tan oscura.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station
with plasticine pauses, with looking glass ties.